Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Las ONG Entre Culturas y Alboán han analizado en un informe las violencias que sufren las mujeres migrantes en el cruce de fronteras. Hablaremos en nuestro programa de hoy sobre cómo el género influye en el proceso migratorio, tanto en origen como en el tránsito y ya en el destino. Además, con Proyecto Hombre abordaremos un problema que va en aumento, la depresión en jóvenes y adolescentes y la importancia de la atención temprana que permita evitar problemas más graves. Con la plataforma Stop Ganadería Industrial hablaremos de las consecuencias a todos los niveles que tienen las macrogranjas para la población local, para el cambio climático y el medio ambiente y también en el bienestar animal, incluso en la contaminación de un recurso esencial como es el agua. Y de la mano de Fundipau, organización que pertenece a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, vamos a conocer cuál es la situación mundial en materia de armamentos, desarme y seguridad internacional con los datos del anuario 2023. Si migrar es siempre una durísima experiencia para quienes la emprenden, es especialmente peligrosa para las mujeres migrantes, más expuestas a la violencia desde el origen, en el tránsito y también en el destino. Las ONG Entre Culturas y Alboana analizan y recogen testimonios en su informe Invisibilizadas, mujeres migrantes en el cruce de fronteras. Vamos a acercarnos a la realidad de las mujeres migrantes en dos rutas migratorias en concreto, la de África Occidental y Marruecos hacia Europa y la de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Y lo vamos a hacer de la mano de Macarena Romero Álvaro, que es técnica de incidencia política de Entre Culturas. Macarena, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Cuéntanos cuál es el contexto, por qué las mujeres entran en este estudio, por qué os habéis enfocado en ellas.
Bueno, nos enfocamos en ellas porque vemos que en las últimas décadas hay cambios en los patrones migratorios, especialmente en cuatro aspectos. Ahora la migración de las mujeres está creciendo a un ritmo mayor que la de los hombres. Cada vez más mujeres viajan de manera independiente, en contraste con las que lo hacen siguiendo a sus familiares o parejas. Y además vemos que se ha producido una nueva y sexualizada división internacional del trabajo, es decir, aumenta la demanda de mujeres migrantes para el empleo en sectores mal remunerados, en la informalidad y con condiciones de trabajo casi de semiesclavitud. Y las mujeres migrantes participan de manera activa y son parte fundamental de esa cadena global o esa crisis global de los cuidados que se enmarca en la crisis de provisión que tenemos y que vivimos en todo el mundo actualmente, ¿no?
O sea que de alguna manera la demanda del norte global está por un lado, ¿no? Atrayendo a esas mujeres migrantes, por otro lado las retiene, ¿no? y les dificulta ese tránsito que ahora vamos a analizar. 51% de las personas refugiadas solicitantes de asilo o con necesidades de protección son mujeres y de ellas el 21% niñas. Ese es uno de los datos que extraéis desde este estudio, ¿verdad, Macarena?
Sí, así es. Y las normas de género y la experiencia de las mujeres en situaciones de migración forzada tienen unas características específicas. Es decir, estas normas tradicionales de género en origen, por ejemplo, generan desigualdades estructurales y estas, por ejemplo, pues son los roles tradicionales como las prácticas tradicionales perjudiciales de mutilación genital, de matrimonios forzados, uh-huh, de embarazos precoces y el uso de los cuerpos de las mujeres como arma de guerra, por ejemplo, en los contextos de conflicto, y ahí las mujeres asumen una responsabilidad de cuidado y unas negligencias y unas violaciones específicas por el hecho de ser mujeres.
Mm. Habéis analizado específicamente dos fronteras. Si te parece, Macarena, podemos ir mirando un poco cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado en ambos casos. Uh-huh. Iniciamos por el tránsito por África Occidental y Marruecos hacia Europa, que es la frontera que nos toca, es la que nos pilla más cerca. ¿Cuál es el motivo por el que las mujeres migran en esta frontera? ¿Qué es lo que les ocurre en ese viaje migratorio y qué se encuentran en el destino? Es todo muy, muy complicado, es una pregunta gigantesca, pero bueno, seguro que nos darás las claves, Macarena.
Mira, por encuadrar el debate, no ponemos estos flujos migratorios con intención de compararlos, sino para argumentar, y este es el fondo, digamos, o el trasfondo del informe, que existen dinámicas de violencia y de vulneraciones de derechos en ambos. Uh-huh. Y las violencias basadas en género se dan de forma sistemática en diferentes países y en continentes, ¿no? Por eso cogemos ambas fronteras. En el caso de, por ejemplo, Marruecos y la frontera con España, hay diferentes, digamos, pulsiones en los países de origen empujan en concreto a las mujeres a salir de sus países. Hay una gran inestabilidad y una gran presencia de grupos armados, por ejemplo, en República Democrática del Congo. Hay mucha inestabilidad política y mucha violencia en la región de Grandes Lagos. Ha habido golpes de Estado en varios países y eso, por ejemplo, unido a la crisis climática global, ¿no? y al recorte cada vez más de los propios recursos en los países de origen, hace que esta superposición de crisis impacten de manera diferenciada en las mujeres, ¿no? En el caso de África subsahariana, pues como decía, mujeres como arma de guerra, prácticas tradicionales perjudiciales, estos roles tradicionales de género, ¿no? Uh-huh. Y ahí además encontramos en estos espacios de frontera, y es lo que denunciamos también en el informe, por parte de la Unión Europea, una priorización de esas políticas de contención y de mal llamada seguridad nacional como estrategia de contención y de mantener en una situación muy violenta en los países de tránsito a las mujeres y en un control migratorio que es carente de enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto, por ejemplo, esta lógica de lo que llamamos externalización de fronteras, es decir, que le delegamos a los países donde llegan fuera de la Unión Europea las personas que migran, esos son espacios muy peligrosos, donde además hay un continuum espacial y temporal de las violencias hacia las mujeres y que, por ejemplo, en el tránsito son personas más vulnerables a violencias físicas, a violencias sexuales, a chantajes. Esta violencia sexual se percibe a veces como el precio a pagar si se quiere continuar con el proceso migratorio. Y esto no acaba en destino, porque hay muchos retos en todo el tema del acceso a la petición de protección internacional. Es decir, hay muchos países que fuera de la Unión Europea no facilitan que quienes quieren pedir asilo, quien quieren pedir protección internacional en los países europeos, puedan hacer esas demandas desde esos países, ¿no? Con lo cual se encuentran en un callejón sin salida, ¿no?
Esta externalización de fronteras impide que se ejerza un derecho internacional, que es el derecho de asilo, reconocido, bueno, pues por la Unión Europea, por todos los países de la Unión Europea, pero que a su vez, bueno, pues impiden, externalizando fronteras en estos terceros países, que estas mujeres puedan ejercer su derecho, ¿verdad? Sus peticiones de asilo y sin garantías, como nos estás contando, de los derechos humanos básicos, incluso con violaciones y hacia su integridad física, ¿verdad?
Sí, así es. Estas políticas generan represión, generan violencia, generan discriminación, causan la muerte y desaparición de cientos de personas y ponen en peligro las vidas humanas. Necesitamos que haya vías legales y seguras para que las personas puedan migrar y puedan ejercer su derecho a la protección internacional. Y luego en los países, el acceso a derechos básicos depende de la capacidad, por ejemplo, de demostrar una residencia y un contrato laboral. Y todo eso es muy complejo. Los trámites son muy complejos, son poco claros. En el caso de las mujeres, cuando se han expuesto a diferentes violencias, esos procesos son muy revictimizadores, es decir, hay unas entrevistas muy duras, muy repetidas, y esas esos alar, eso se alarga también en el tiempo, y esas situaciones administrativas irregulares generan más vulnerabilidad, ¿no?
Y estamos recordando que estas mujeres en general también huyen de violencias en origen, ¿no? Como nos contabas, mutilación genital, matrimonios forzados, trata, conflictos violentos, ¿no? En los que hay, bueno, pues violaciones de todo tipo, ¿no? Y agresiones sexuales, ¿no? Por la sí. propia violencia en esos países de origen, ¿verdad? Esto es de lo que huyen y lo que se encuentran es más violencia.
Sí, por ejemplo, no he mencionado en el caso de Centroamérica todo el tema de la violencia también urbana y que se vive, por ejemplo, en el caso de Honduras con las maras, uh-huh. o en el caso de la inseguridad generada por la fragilidad democrática que hay en Guatemala. Todo esto también son factores de expulsión de las personas y de las mujeres también, que no se nos olvide que cuando llegan aquí, aparte de formar parte de manera informal de la cadena global de cuidados, sí. condiciones laborales y de vida que se esconden tras esa regularidad administrativa influyen en mayores violencias, ¿no? Esta es una en el destino, por ejemplo, el sector laboral principal al que se ven empujadas a formar parte las mujeres migradas es el sector de los cuidados, donde por cuidar a otras familias deben dejar a sus hijos, a sus hijas a cargo de otras personas, habitualmente son otras mujeres, y no estamos hablando de no contratar a mujeres migradas, ¿eh? Sino de hacerlo en condiciones dignas, que permitan poder tener una vida digna, ¿no? Y que no se sigan continuando estos roles de género y estas vulneraciones a derechos fundamentales como el acceso a vivienda, a empleo, a alimentación, a educación. Y necesitamos que la Unión Europea no sea parte, no sea cómplice de estas vulneraciones de derechos, porque son igualmente ciudadanas en los países donde vivimos.
Has mencionado también, bueno, pues esa otra frontera, esa otra ruta migratoria que es la que va desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Y ahí cuestiones específicas podríamos encontrar, diferencias y similitudes. Siempre está el género, por supuesto, atravesándolo todo con la frontera que hemos comentado de África Occidental y Marruecos. Has mencionado ya la inestabilidad política de algunos países centroamericanos. ¿Qué otras cuestiones hay que habéis observado en esta frontera?
Bueno, todo el tema de, por ejemplo, todo el tema de las agresiones sexuales en Centroamérica es un gran temazo. Todo el tema de acceso, de inacceso al mercado laboral, ¿no? Todo el tema de las grandes familias que además en las que son ellas las que en muchos casos se quedan como cabezas de familia en sus contextos y que eso pasa además de generación en generación. Es decir, nos encontramos muchas mujeres que han migrado porque a la vez sus madres se han quedado con sus hijos al cuidado en los países de origen, ¿no? Y ese también es el principio de una ruta donde ellas además, eso es otro dato también que es interesante, la responsabilidad que de manera individual y propia las mujeres tienen con esas familias que dejan atrás, ¿no? Esas familias transnacionales, ¿no? Uh-huh. Y donde, por ejemplo, vemos que en el caso de las remesas, que es el dinero que envían de vuelta las personas migradas cuando una vez que están en los países de destino, sí. vemos que es en mucha mayor cantidad y mucha mayor proporción las remesas enviadas por mujeres a los países de origen que por hombres.
Que adquieren una responsabilidad también de mantenimiento de sus familias en su país de origen, que habitualmente también cuidan a los hijos que han tenido que dejar atrás y que son mujeres a su vez las que están cuidando, mujeres de su familia, por lo general, de esos hijos que se han tenido que quedar en el país de origen. Es un poco, este es el retrato también de un matriarcado o de familias monomarentales, ¿no? que sostienen socialmente muchísimo tejido, ¿no? en los países de origen.
Así es. Lo que vemos es que en realidad estas dinámicas que visibilizamos en el informe y en una web que hay interactiva para poder desgranar con de manera un poco más visual el informe, es que al final no hay una única causa de desplazamiento. Y esta superposición de crisis, la crisis de cuidado y la crisis climática, impacta de manera diferenciada en mujeres, ¿no?
En cuanto a las similitudes en ambas fronteras, ¿qué destacarías, Macarena? ¿Cuál es esa cuestión de género que se repite en ambos casos?
Bueno, lo que vemos principalmente es que, como decía, la migración crece en el ámbito de la mujer, en el caso de las mujeres. Estas mujeres viajan solas en mayor medida y llegan a la frontera solas, ¿no? Esos grupos de apoyo y esos grupos de mujeres que se alían en el camino para, por ejemplo, en frontera vemos y actuamos con una organización hermana que es la Red Jesuita Migrantes, que recibe mediante una cadena de albergues en los espacios de frontera, sobre todo en el tránsito mexicano, a muchísimas mujeres que han comenzado su viaje en origen y que ven muy difícil, por ejemplo, las solicitudes de asilo por temas de violencia sexual, ¿no? Ahí se detecta muy fácil gracias a la Red Jesuita Migrantes, ¿no?, que hace toda esa serie de atención y de entrevistas, pues las violencias ejercidas en origen y que son en muchos casos por lo que se convierten en sujetos de protección internacional, ¿no?, y que se ven forzadas a migrar y que no pueden realizar esa solicitud de protección internacional desde los países limítrofes, ¿no?
Bueno, yo creo que las conclusiones de este informe, de este estudio, pues son muy, muy contundentes y claro, tiene como objetivo el que estas conclusiones pues lleguen a quien tienen que llegar, ¿no? Y te culmina con una serie de recomendaciones basadas en ese enfoque de género, de derechos humanos, por supuesto, también, y que trasladáis a los gobiernos y a las administraciones. ¿Cómo no los podrías resumir, Macarena?
Pues mira, en las recomendaciones que proponemos hablamos para empezar de dentro de España, en relación con la reforma de la ley de extranjería, requiere una modificación tremenda, ¿no? Hay que adaptar los tiempos a la realidad actual. La ley de extranjería tiene que incorporar el enfoque de género, hay que adoptar procedimientos de protección de manera que se garantice este enfoque de género, que no se cuestione el testimonio de la persona solicitante, que no se revictimice a las mujeres cuando realizan la entrevista. Y, por otro lado, hablamos de esa cooperación internacional, ¿no? Y ahí hacemos un gran hincapié en promover una cooperación internacional que tenga en cuenta estas experiencias, las demandas y las necesidades de las personas que ven vulnerados sus derechos, que se haga cooperación internacional contando con la experiencia de las organizaciones sociales de los países de origen y de tránsito y que la Unión Europea atienda a su corresponsabilidad en garantizar los derechos humanos, ¿no?
Porque a veces vemos también ejemplos de países limítrofes que sí que están haciendo, además con muchos menos recursos que de los que tiene la Unión Europea, y que sí que están haciendo bien las cosas, ¿verdad?
Fíjate, es increíble ver, por ejemplo, cómo un país como Uganda, que está muy cerca de Sudán del Sur, acoge a una población que dobla de sus sudaneses, que dobla su población nacional, digamos, ¿no? Y da permisos de trabajo nada más llegar a las personas solicitantes de asilo. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Siria, Líbano. Líbano ha sido un país receptor de personas migradas de la guerra de Siria durante todos los años que lleva activo el conflicto, ¿no? Entonces,
nos están dando una lección esos países también de bueno, cuál es el camino, ¿no?, y cuál es el cuidado de derechos humanos y además el cuidado en este caso también de las mujeres con ese enfoque de género. Muy interesante, Macarena Romero Álvaro, técnica de incidencia política de Entre Culturas, este informe Invisibilizadas, mujeres migrantes en el cruce de fronteras. Muchísimas gracias por explicarnos lo que ahí habéis concluido. Gracias.
Gracias a ti, Clara. Un placer. Lover, you may cause me tears, drag me through the best of years. You never know any of the songs I wrote older than
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Años y después de la pandemia, especialmente la salud mental de los y las jóvenes ha empeorado al mismo tiempo que, afortunadamente, la sociedad es más sensible a este aspecto tan importante de la salud. En Proyecto Hombre Madrid se ha detectado en concreto que han aumentado notablemente los casos de depresión en este colectivo, el de los jóvenes. Es muy importante detectar y tratar a tiempo para evitar que derive en trastornos muy graves, y vamos a comentar todos estos aspectos con Pablo Llama, que es psicólogo en Proyecto Hombre Madrid. Pablo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es muy importante estar muy atentos, muy atentas a la salud de estos jóvenes, adolescentes que tenemos cerquita de nosotros, en nuestras propias familias, porque estáis notando en Proyecto Hombre Madrid un incremento en un 15% en los últimos 3 años de estos casos, ¿porque hay más o porque se detectan más?
Bueno, yo creo que porque hay más. Es decir, lo que estamos detectando en las personas que nosotros tratamos en general, en los diferentes recursos que tenemos, ¿no?, en los diferentes programas, yo creo que es un reflejo un poco de lo que nos vamos encontrando en la sociedad desde hace unos 3 años, a raíz sobre todo un poco de la pandemia. Sí. Es verdad que estamos viendo un aumento claro y evidente en todos los ámbitos de la sintomatología, un poco de diferentes trastornos de la salud mental, ¿no? Y dentro de ellos, uno de los más importantes, que es el trastorno, los trastornos depresivos, digamos, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo y específicamente durante estos últimos 3 años, venimos notando y venimos viendo pues un aumento claro de este tipo de síntomas.
¿Estamos minimizando lo que es un trastorno depresivo en gente joven, en adolescentes, sobre todo pues una edad muy delicada, con muchísimos cambios, que ya de por sí pues tiene sus altibajos y hay que entenderla, pero estamos minimizando lo que puede ser un trastorno que puede derivar en algo grave?
Es muy interesante que hagas esta pregunta, porque es verdad que el trastorno depresivo, para empezar, normalmente cuando cursa durante la infancia o la adolescencia o en una etapa joven, tiene unas características un poquito diferentes a las que tiene si tratamos con un paciente adulto, ¿no? Aunque hay sintomatología un poco que comparten, que es la que tenemos un poco todos en mente, yo creo que tiene que ver con el estado de ánimo bajo, con que se muestren tristes, ¿no?, que tengan episodios de llanto, ¿no?, o que hayan perdido sobre todo el interés por cosas que antes les gustaban, etcétera, ¿no?, y que lo vean un poco todo más pesimista. Es habitual que durante la adolescencia aparezcan también de manera un poco más fuerte algún otro tipo de síntomas que tienen que ver más o que se manifiestan más desde la irritabilidad o desde una expresión a veces de hostilidad o de ira un poquito más extremos, ¿no? Eso a veces hace que nos confundamos, ¿no? Y que interpretemos pues que son cosas de la edad o que simplemente son cosas caracteriales, etcétera, ¿no? Normalmente los adolescentes o la depresión en la adolescencia cursa con mucha sintomatología que de cara hacia afuera muestra mucha irritabilidad, también aislamiento, etcétera, ¿no? Pero a veces lo podemos confundir con simplemente pues cosas de la edad, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Como la etapa esta evolutiva, ¿no? Cosas de la adolescencia. Entonces, a veces, eso puede enmascarar que haya un problema un poquito más grave, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que no siempre que nos sintamos tristes estamos teniendo un trastorno depresivo. Quiere decir que la tristeza es una emoción completamente normal que todos tenemos que sentir y que además es necesario que sintamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de depresión no estamos hablando de tristeza sin más, lógicamente, claro, ¿no? La depresión está caracterizada por una sensación mucho más intensa y mucho más continua, esa tristeza y además, sobre todo acompañado de una sensación de no poder obtener placer de cosas que antes pues nos podían encantar, ¿no? Y además de pensamientos muy pesimistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos los profesionales cuando atendemos, lo primero que hacemos es valorar y diferenciar si lo que está sintiendo la persona es una cosa más o menos adaptativa, normal, es una tristeza que simplemente tiene que pasar, o si puede estar desarrollando ya algo un poquito más grave, ¿no? Entonces, la atención temprana y el acudir a profesionales cuanto antes en este sentido, sobre todo si estamos hablando de adolescentes y de jóvenes, es fundamental, aunque sea simplemente para una pequeña valoración. Y los profesionales no vamos a matar moscas a cañonazos, ¿no? Lo que vamos a hacer es valorar y desde ahí ver. Lo que pasa es que si nos vamos a los datos, se habla de que alrededor del 50% de los jóvenes que desarrollan algún trastorno depresivo durante la infancia y la adolescencia nunca son atendidos. Y esto es una cosa que nos debe preocupar y que creo que puede tener solución, ¿no?
Claro. Ahora hablaremos de esas consecuencias más graves que pueden surgir si no se trata, si no se le da esa atención temprana a un trastorno depresivo en la adolescencia, a un chico, una chica joven. Pero claro, antes de acudir a los profesionales, también en casa tenemos que saber diferenciar, ¿no? Esa tristeza, que es, bueno, pues entiendo, la piedra angular de la depresión, esa tristeza, ¿cómo la valoramos? ¿La valoramos en la calidad o en lo que se alarga en nuestro chico, en nuestra chica?
Bueno, la tristeza, como decía, es una emoción normal que todos sentimos y que todos debemos sentir y que tenemos también un poco que aprender a gestionar, ¿no? Lo que tenemos que ver es si eso es una tristeza adaptativa, si tiene sentido, si entra dentro de un contexto. Es decir,
si hay una causa, por ejemplo.
Claro, si hay una causa, si hemos tenido una pérdida importante, lo lógico y lo esperable es que nos sintamos tristes. De hecho, como no nos sintamos tristes, igual es cuando nos tenemos que preocupar.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Quiero decir, hay que entender que las emociones tienen un sentido y tienen una función y todas tienen un poco o son necesarias, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que valorarlo sobre todo un poco por el contexto, si son o no adaptativas y quizás a veces pues un poco sí, por la duración. Claro, si estamos tristes después de una pérdida durante muchísimo tiempo y eso no va adelante, pues probablemente pues tendremos que trabajarlo, ¿no? Tendremos que plantearnos que algo está ocurriendo, ¿no?
Si esa tristeza no tiene una causa definida, ¿ahí nos tenemos que preocupar? Si es una tristeza que no sabemos de dónde viene.
Bueno, es que no solo es la tristeza, ¿eh? En la depresión hay que tener mucho en cuenta también la anhedonia, es decir, es un concepto un poco más complicado, pero está relacionado con la pérdida de la capacidad de sentir placer, sobre todo por cosas que antes nos gustaban. O sea, es decir, si tenemos a alguien que está muy triste, que tiene muchos episodios de llanto, que no se distrae con algo que antes le encantaba, que no es capaz de disfrutar de ciertas cosas, que tiende a aislarse socialmente, que habla de sí mismo de manera despectiva, que tiende a sentirse culpable, o sea, todo este compendio de cosas es lo que nos va a estar hablando de la depresión, no solo y exclusivamente la tristeza, ¿no? Y la forma de tratarlo, si se diera en esos casos, pues someramente habría que trabajar sobre todo pues en tres ámbitos, ¿no? El primero sería obviamente el afectivo emocional, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco con esa pérdida de capacidad de sentir placer y el manejo un poco de la tristeza, de la anhedonia, de todo este tipo de emociones que son muy dolorosas y complicadas de vivir. Y por otro lado, la influencia que esas emociones tienen en los pensamientos, ¿no? En todo lo cognitivo. Es decir, la persona depresiva, aparte de sentirse poco capaz, aparte de sentirse muy triste, ¿no? lo que ve es el futuro de manera muy negra, muy negativa en ese sentido, ¿no? No ve que haya una solución, ¿no? Y eso es una de las cuestiones un poco que hay que trabajar también a nivel cognitivo. Y por otro lado, y como último y no por ello menos importante, hay que activar todo lo comportamental. Es decir, la depresión normalmente lo que conlleva o lleva hacia la inactividad, ¿no? Hacia el aislamiento. Y lo que hay que es intentar sacar de ahí, en la medida de lo posible, poco a poco, acompañando al paciente para que vaya aumentando un poquito su nivel de actividad, para que tenga oportunidad también un poco para que el mundo le devuelva, ¿no? Un feedback positivo y se pueda empezar a sentir bien, ¿no? Básicamente, y muy someramente, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero hay que atacar un poco en esos tres ámbitos de manera transversal durante todo el proceso, ¿no? Adecuando cada intervención, obviamente, a cada paciente y a cada gravedad.
Como es lógico. Porque dentro de que, bueno, pues la psicología es ciencia y que, bueno, pues hay unos patrones que se repiten lógicamente para poder diagnosticar y tratar, pero cada persona, pues es diferente, ¿no? Y por eso hay que acudir a un psicólogo de forma individual. Y para el entorno, para la persona que convive con este joven o esta joven, también hay algunas pautas, porque hemos oído muchas veces que esto de venga, anímate, pero sal, pero haz esto, pero bueno, eso, que esas buenas intenciones a veces no son contraproducentes. Ahí hay una que guiar también a quienes rodean a la persona con depresión.
Bueno, desde luego que la depresión no solo afecta a la persona que la sufre, sino también un poco a su entorno, ¿no? Cualquier persona que acompañe a un paciente depresivo lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, en este sentido, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, en algunos casos de menores, yo creo que es fundamental también una atención paralela al entorno familiar o a la familia, ¿no? De una manera un poco más, pues, sobre todo tirando mucho de psicoeducación, de que se entienda un poco cómo es el trastorno, qué es lo que pueden hacer, cuál es su papel, y entender que la familia también puede ser parte de la solución, ¿no? Entender un poco como una herramienta más, como un recurso más del que no tenemos del que no tendría sentido un poco desligarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, involucrarles, en la medida de lo posible, obviamente respetando siempre la intimidad del paciente, etcétera, ¿no? Pero involucrarles en ciertas cosas que puedan hacer. No olvidemos que en casi todos los casos, muchos de los casos, cuando hablamos de adolescentes o de menores en casos, son los familiares los que un poco acuden o piden ayuda, claro, ¿no? Entre otras cosas, porque, claro, o sea, los menores de edad, si nos pusiéramos todos en esas edades, y en un momento un poco más depresivo, es difícil que nos haga pedir ayuda. Uh-huh. Y es difícil que pidamos ir a un profesional. Normalmente, pues quizás son un poco nuestro entorno, amigos que nos quieren, o familiares, nuestros padres, hermanos, etcétera, que puedan un poco empujarnos, ¿no? Y entonces desde ahí también yo creo que es importante un poco involucrar, en la medida de lo posible, y entendiendo y respetando un poco la intimidad de la persona, a la familia en todo esto. Claro, desde Proyecto Mar Madrid lo tenemos muy claro, que la familia es parte de la solución y que desde ahí tenemos que contar con ella como recurso, claro.
Uh-huh. Una persona que sufre depresión a estas edades tempranas, ¿va a ser una persona que a lo largo de su vida tenga que estar muy pendiente de su salud mental? Es decir, ¿hay una cierta predisposición, no sé si biológica o del entorno o de las circunstancias de cada persona, que va a hacer a esa persona más propicia?
Bueno, las causas de un trastorno depresivo son multifactoriales, quiero decir, son muchas y de diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, yo incidiría más, no tanto en centrarnos en las causas, sino quizás también un poco en que una atención temprana va a ser muy preventiva en ese sentido, ¿no? Cuanto antes ataquemos este tipo de sintomatología y este tipo de trastornos, la persona va a tener muchas más herramientas y va a ser mucho más capaz un poco de afrontar situaciones que pueden derivar en una depresión.
A futuro, ¿verdad?
Eso es. Pongo un ejemplo. Claro, sabemos que uno de cada dos adolescentes y jóvenes que sufren trastornos depresivos no son tratados a día de hoy. Y esto es una cosa que tenemos que corregir, porque esas personas que no son tratadas cuando son jóvenes van a tener muchas más papeletas para que ese trastorno, claro, se cronifique o se haga un poquito más grave, ¿no?, en el futuro. Entonces es importante ver de qué manera un poco podemos atender cuanto antes. Por eso es importante que las personas perdamos un poquito el miedo, ¿no? Porque aunque hagamos esfuerzos, sigue un poco el estigma, ¿no?
Esto iba a ser mi última pregunta, Pablo, porque yo percibo, yo quería preguntarte a ti como desde tu experiencia, yo percibo que la gente joven ve ya ir a terapia, ir a un profesional, a un psicólogo, como algo mucho más natural que, bueno, pues las generaciones más mayores, ¿no? Sí. Esto está siendo así, tú ves que bueno, pues que por fin la sociedad está viendo el valor de la salud mental.
Estamos empezando a verlo, pero yo creo que queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Es verdad que tengo la sensación de que cada vez se habla más, pero yo sigo viendo que cuesta mucho pedir ayuda cuando realmente lo que estamos sufriendo quizás tiene que ver con algún trastorno un poquito más grave, ¿no? Cuando estamos hablando de depresión o de ansiedad. No es lo mismo ir al psicólogo para hacer un crecimiento personal porque tú quieres, que cuando tienes que plantear, claro, mira, me está pasando algo, ¿no? Me está pasando algo con una junta un poco más clínica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es ahí donde debemos dejar de pensar que la salud mental es algo que la persona decide o que son cosas que pasan porque a la gente le da la gana, ¿no? Hay que entender que esto es un trastorno y que de la misma manera que no cogemos la gripe A porque queremos, pues probablemente no desarrollamos un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, otro tipo de trastornos porque no levantemos por la mañana con esas ganas, ¿no? Entonces, eso para empezar. Desde ahí probablemente podamos entender y facilitemos a las personas a que puedan pedir ayuda, ¿no? En ese sentido, claro.
Pues importantísimo cuidar la salud mental y en concreto detectar la depresión, un trastorno depresivo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, porque bueno, pues es una etapa clave en sus vidas y bueno, pues ahí están los profesionales, los psicólogos de Proyecto Hombre Madrid, muy fácil contactar con vosotros, con tantos años, además décadas de experiencia, para esta atención temprana tan tan importante, ¿verdad? En cuanto veamos que existe este problema o tenemos indicios o sospechas, contactamos con Proyecto Hombre en Madrid.
Claro, sí. Pueden llamar al 915-420-271 o mandar un correo también a través de nuestra web o al info@proyectohombremadrid.org.
Bueno, no nos faltan las vías y lo importante es prevenir y tratar adecuadamente y ser felices en la medida de lo posible. Pablo Llama, psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar un poco de este tema que es tan importante. Gracias. She just needs somewhere to start.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
La ganadería intensiva con granjas de cientos y a veces miles de animales en naves industriales se ha duplicado en España en los últimos 15 años. Estas instalaciones son un grave problema a muchos niveles. La despoblación, los de carácter ambiental, de contaminación, de bienestar animal, de salud pública. Y no es extraño que nadie las quiera cerca y que más de 70 asociaciones de vecinos y vecinas y ecologistas hayan unido esfuerzos esfuerzos en la plataforma Stop Ganadería Industrial, a la que pertenece Tony Jorge, que además es miembro de Ecologistas en Acción de La Machuela y de Pueblos Vivos Cuenca. Tony, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, bien hallado.
Buenos días. Bueno, vamos a contar, a explicar a quien no sepa todavía cuáles son las características fundamentales de esto que llamamos ganadería industrial, cómo es, qué forma tiene y por qué impacta tanto en las vidas de las personas que viven cerca de una de ellas y en el medio ambiente. Cuéntanos, Tony, cómo es la ganadería industrial.
Muy bien, pues en primer lugar, para precisar conceptos, decir que la ganadería industrial tiene muy poco de ganadería y mucho de industria. Es decir, es un sistema de producción de carne y productos animales de forma industrial que lo que busca es la máxima eficiencia, la máxima producción con el mínimo coste. Entonces, claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en las leyes del mercado que llevan a una competencia brutal en la producción y que produce, pues por una parte unas instalaciones y procesos altamente tecnificados que disminuyen la necesidad de mano de obra, de ahí el mantra este que crean empleo es totalmente falso. Uh-huh. Se basa también en piensos muy baratos, gracias a la procedencia externa de los insumos, gracias a las subvenciones para el cereal, gracias a soja importada de Sudamérica. Se basa también en procesos de construcción de granjas muy baratos. En España los procesos constructivos son los más baratos de Europa. Y sobre todo en el control del sector por parte de grandes empresas que llamamos, bueno, por una parte están las cárnicas y por otra las integradoras. Estas empresas un poco son las que han quedado de esta competencia brutal que se produce por el mercado, ¿no? Uh-huh. En definitiva, además, bueno, estas granjas, además de contribuir muy poco al empleo, es que crean una bolsa realmente de falsos autónomos, porque lo que hace una integradora, en definitiva, es proporcionar absolutamente todos los servicios al que monta la granja, que corre con todos los gastos, y le proporcionan comida, veterinario, absolutamente todo, y le compran su producción con unas condiciones estipuladas en contrato, ¿no?
O sea, que hablamos de una precariedad laboral en los pocos puestos que siguen, porque están muy altamente mecanizadas y no claro, hace falta casi personal, ¿no?, en estas macrogranjas.
Claro. Estamos hablando, en definitiva, como de una uberización, ¿no? Uh-huh. Es decir, son gente que compromete sus recursos, que crea las instalaciones. Hablamos de que una instalación de este tipo es muy cara. Una de 2.000 cerdos posiblemente está por arriba de los 200-300.000 euros. Entonces, claro, la gente que las monta tiene que hipotecar sus recursos y corre con todos los riesgos. Es decir, si en un momento hay una caída del mercado, esta gente se quedará con una mano delante y otra detrás.
Sí. Uh-huh.
Es decir, que desde nuestra agrupación no culpamos precisamente a la gente que las hace porque posiblemente no le dejan otra alternativa, ¿no? Uh-huh. Culpamos realmente a quien está detrás de esta industria, que es quien está produciendo los daños, ¿no?
¿Y cuáles son esos daños, Tony? Para que, bueno, pues para saber cuántas patas tiene este asunto, ¿cuáles son los múltiples efectos de las granjas industriales?
Vale, pues antes de entrar, si acaso, decir, por ejemplo, que en la proliferación de estas granjas,
sí,
lo que ha producido es, por ejemplo, que un 18% de instalaciones actualmente copen el 80% de la producción cárnica. Es decir, esto nos habla un poco de la concentración que se ha producido.
Claro.
Y esta concentración y este aumento de tamaño es el que va vinculado a todos los daños subsiguientes que podemos enumerar, ¿no?
Estamos hablando de la práctica totalidad, con un margen muy pequeñito para la ganadería extensiva, que es lo que tenemos en el mercado, ¿no? En el supermercado. Cuando...
En este caso, de lo que estoy hablando son de instalaciones de ganadería intensiva. Es
sí,
decir,
sí, estamos, intensiva.
Estoy centrándome en intensiva y el 18% ocupan el 80% de la producción.
Sí,
quiero
sí.
decir que estas instalaciones de ganadería intensiva han ido aumentando progresivamente de tamaño por esta competitividad que había explicado antes. Es decir, dejamos de lado lo que es la ganadería extensiva. Extensiva, que evidentemente es la gran perjudicada en todo esto. Desde nuestra organización evidentemente se la apoya, pero no se hace desde las instancias oficiales, porque prácticamente la totalidad de las ayudas europeas acaban en manos de las grandes cárnicas y de las grandes integradoras, y la ganadería extensiva se lleva simplemente las migajas, por eso está a punto de desaparecer,
sí.
claro.
¿Cuáles son esos problemas que generan?
Vale, pues bueno, si empezamos a enumerar, por ejemplo, problemas evidentemente sociales asociados a la despoblación, se vendía el mantra de que este tipo de ganadería fijaba población. Evidentemente, poca población va a fijar si no crea empleo. Entonces, como no crea empleo, pues no va a fijar población. Y lo que están produciendo es precisamente el efecto contrario. Es decir, en el 80%, según estudios de Ecologistas en Acción, de los lugares donde se ha implantado este tipo de ganadería, la población no solamente ha dejado de decrecer, sino que se ha acelerado en muchos de los lugares ese decrecimiento, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso por qué puede ser? Pues bueno, en primer lugar, gente que se dedicaba, por ejemplo, a la actividad de la agricultura, se convierte en rentista de la ganadería industrial. En segundo lugar, todas aquellas otras actividades que podrían dar un poco un balón de oxígeno a la España despoblada, se ven desplazadas por la ganadería industrial. Por ejemplo, el turismo rural, etcétera, etcétera. Mucha gente que elige como lugar de retiro los pequeños pueblos de la España despoblada, se ven espantados por la cantidad de olores y de molestias que produce este tipo de ganadería, ¿no? Estos serían un poco los efectos sociales, aparte de una colonización. Es decir, estamos hablando de una auténtica colonización, estamos hablando de que en la España despoblada se produce la extracción de las materias primas, de su agua, de sus recursos, y se deja ahí el problema medioambiental y se deja la basura. Otro problema asociado es la pérdida de soberanía alimentaria. Este es otro de los mantras de la industria, de que esto es soberanía alimentaria. Bueno, no, en absoluto. Es una ganadería que depende, pero exclusivamente de los insumos externos. De hecho,
insumos son los piensos, ¿verdad? Los piensos que comen los animales, que son importados de campos de soja, etcétera, etcétera, del otro lado del mundo muchas veces.
Claro, lo que se importan son las materias primas. Los piensos se producen aquí,
sí.
porque España es el mayor productor de piensos de Europa.
Pero de la materia prima importada.
Claro, depende completamente. De hecho, cuando la guerra de Ucrania, al principio, hubieron auténticos problemas para suministrar las materias primas a la industria del pienso aquí en España y un crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, además de, bueno, que realmente estas industrias ya están participadas por fondos de inversión extranjeros y entonces, bueno, de soberanía alimentaria, pues auténticamente nada, ¿no? Y luego otro de los problemas, evidentemente, son los problemas ambientales. Y nos estamos hablando no solamente de olores, estamos hablando de insectos y estamos hablando también básicamente de contaminación difusa por nitratos, que en España es un auténtico problema, que ya ha sido objeto de sanción por parte de la Unión Europea por no aplicar las medidas de protección marcadas por la Directiva Marco del Agua y que está en vías de otro proceso de sanción, ¿no? El problema es tan grande que, como por ejemplo que en Castilla-La Mancha el 55% del territorio es zona vulnerable a nitratos.
Nitratos que vienen de los purines, es decir, de los orines y de las defecaciones de las granjas.
Tienen un origen mixto, es decir, por una parte está el exceso de fertilización en la agricultura, pero por otra parte este exceso de fertilización también va vinculado a los purines, porque lo que realmente se está haciendo es fertilizar directamente en campo con estos purines de las instalaciones, con lo cual es difícil de vincular lo que es la fertilización inorgánica de la orgánica, ¿vale?
Sí.
El problema global es que tenemos un problema de contaminación de acuíferos. En Cataluña, por ejemplo, el 42% de las masas subterráneas están contaminadas. A nivel estatal estamos hablando, los últimos informes, de un 23%, cuando nada más se testa el 50% de las masas. Es decir, estamos hablando de unas cifras muy altas, en un momento en que además, por cuestiones de sequía, de donde tenemos que tirar mano, es de las masas de agua subterránea.
Exacto.
¿Qué van a hacer en Cataluña con 8 millones de cerdos que tienen y con lo que produce cuando necesitan el agua ahora? Es un problema tremendo. Otro problema, evidentemente, es la explotación de los acuíferos. Es decir, estamos utilizando para la ganadería recursos hídricos que posiblemente sean necesarios en el futuro para la población, ¿no? Y luego otro de los problemas es el problema sanitario asociado a los hábitos de alimentación. Es decir, nos estamos alimentando en España con 3 veces más carne de lo recomendado por la OMS y por otras instituciones, lo cual pues resulta auténticamente brutal. Y otro de los problemas, evidentemente, es que resulta que esta carne que se está produciendo en nuestro país, más del 60% está destinada a la exportación. Es decir, que no es carne para consumirla aquí. Estamos quedándonos los problemas ambientales y estamos exportando la carne que se produce, ¿no?
Somos la fábrica de cerdos del mundo.
Ocupamos ya el primer lugar en Europa de producción, por delante de Alemania, que tiene una tradición de producción inmensa. Somos los terceros en el mundo, detrás de gigantes como Estados Unidos y China. Un país minúsculo en el global como es España se ha convertido en el tercer productor de carne del mundo. ¿Cómo no va a traer esto todo tipo de problemas sociales, ambientales, económicos, de dependencia? Va a traerlos forzosamente, ¿no?
Bueno, también tenemos ahí un problema de zoonosis, que ya lo hemos visto en algún momento con la gripe aviar, con distintas enfermedades que saltan por este hacinamiento y granjas que han tenido que sacrificar cientos de miles de animales, y también la resistencia antibiótica, que esta es otra de las cuestiones de salud que nos deberían preocupar. Son tantas cosas, Tony, que yo te voy a... Creo que podemos ir directamente a cómo está evolucionando este tema. ¿Se está legislando en un sentido favorable? ¿Cómo estamos ahora mismo en lo que tiene que ver con la regulación, con poner orden con todo esto?
Bueno, pues con el tema legislativo, la verdad es que se han dado muy poquitos pasos, ¿no? Muy poquitos pasos, y porque realmente lo que se necesita es una reducción drástica de la cabaña ganadera y una moratoria. Es decir, es un poco la única solución, por mucho que se empeñe el sector en negarlo. Entonces, los pequeños pasos, bueno, pues por una parte se ha reducido, por ejemplo, el número de unidades de ganado mayor en las granjas de bovino a 850. Esto parece una nimiedad, pero bueno, tengamos en cuenta que en Noviercas se había proyectada una granja de 19.000.
La más grande del mundo.
Ganado mayor, la más grande del mundo. Es decir, que ha sido un paso imprescindible, ¿no? Luego tenemos el Real Decreto 159/2003, porque es el que se establecen disposiciones para la aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal. Bueno, esto ha dado pasitos en el sentido de que ha aumentado ligeramente la superficie destinada a cada uno de los animales en las granjas de porcino,
sí,
y ha triplicado la cantidad de superficie en las granjas, por ejemplo, de aviar. Amén de exigir un plan de bienestar animal a cada una de las explotaciones. Bueno, realmente también es un tema controvertido porque hablar de bienestar animal,
claro,
a unos animales que se les condena a vivir toda su vida encerrados sin ver la luz del sol para convertirse en materia de consumo de otra especie.
Sí, pues es muy relativo. Un eufemismo, la verdad.
Sí, es un eufemismo, claro. Mm. Otra de las de los avances legislativos, por ejemplo, este sí ha sido el Real Decreto 47/2022 sobre protección de aguas contra la contaminación difusa, que lo que hace es rebajar el nivel para considerar una zona vulnerable a nitratos a 37,5, lo cual es un paso significativo, este sí, porque antes el nivel estaba en 50. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenías un nivel de 50, considerabas una zona vulnerable a nitratos, pero realmente ya la tenías contaminada a nitratos. Si tú quieres proteger, tienes que rebajar ese nivel y cuando está a 37,5, aplicar las medidas de zona vulnerable a nitratos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto ha sido un paso importante. Luego ha habido algunos pasos, por ejemplo, a nivel de jurisprudencia, como por ejemplo, la sentencia de Torrejoncillo del Rey, en Cuenca, por la que se ha anulado la autorización ambiental integrada. Es decir, aquí nos encontramos con el hecho de que los tribunales están acudiendo al amparo de poblaciones a las cuales la Junta ha ignorado.
Sí.
Y aquí se ha anulado una autorización ambiental integrada concedida a una granja de avia de la Obispalía que estaba contaminando el agua de Torrejoncillo del Rey y que no habían tenido en cuenta los efectos sinérgicos con otras granjas del entorno, ¿no?
Tony, el tema da para muchísimo y tenemos que seguir hablando de ello, pero va a tener que ser en próximos programas porque se nos acaba el tiempo. Tony, Jorge, bueno, algunos avances ya nos los has contado y nos has explicado el marco general de este gran problema ambiental y de todo tipo que tenemos en España con las macrogranjas. Tony, Jorge, pertenece a Ecologistas en Acción de La Machuela y también a la plataforma Stop Ganadería Industrial. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego. So let's just leave our living for the spring.
Soy Albert Caramés Watt, director de Fundipau, Fundació per la Pau. En su anuario de 2023 sobre armamentos, desarme y seguridad internacional, el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, SIPRI, alerta sobre el nuevo récord histórico que alcanzó el gasto militar mundial en 2022, el cual llegó a los 2,24 billones de dólares. En cuanto a las transferencias internacionales de grandes armas, las importaciones por parte de países europeos aumentaron un 47%, principalmente debido al estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Estados Unidos siguió dominando el comercio mundial con el 40% de las exportaciones mundiales de armamento. España sigue vergonzosamente ocupando una posición entre las 10 principales exportadoras, tendencia que parece que no se revertirá en los próximos años. Finalmente, en relación con el armamento nuclear, el informe alerta que los 9 países nucleares, entre los cuales poseen más de 12.500 ojivas, continuaron invirtiendo en la modernización de sus arsenales, con presupuestos globales superiores a los 82.000 millones de dólares, ignorando el hecho que desde enero de 2021 está en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, TEPAN. De nuevo, el Estado español sigue sin firmarlo ni ratificarlo. En resumen, el anuario alerta del deterioro de la seguridad mundial en los últimos 10 años.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. With that chip on my shoulder, and this past year I got so much older. Though
Looking back over my life, spent the most of it tongue-tied. I wish I'd had more time listening to you speak your mind. Now I'm thinking about it every day on my mind, a typical way. Thinking about it every day on my mind, a typical way.